Bienvenidos a Medievalizados, un podcast de historia medieval. Mi nombre es Pedro Pagliero y en el episodio de hoy nos toca profundizar sobre uno de los temas más pedidos por la gente, el Imperio Carolingio y su figura más importante, Carlos el Grande, más conocido como Carlomagno. Viste, y considerando que este es un tema que se presta para hablar horas y horas, lo que vamos a hacer hoy es introducirnos a lo que fue sobre todo la vida política militar de Carlomagno durante su gobierno, dejando para una segunda parte propiamente la administración de lo que era el Imperio Carolingio, así también como lo que nosotros conocemos como el Renacimiento Carolingio. Así que, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar. La coronación de Pipino a mediados del siglo VIII le había permitido a los carolingios hacerse con las riendas del Regnum Francorum, una serie de territorios que se extendía entre el norte de Francia y los Países Bajos. Pipino había comenzado un proceso de expansión durante su gobierno que le permitió estirar las fronteras del reino hacia el sur de la Galia, hacia Europa Central, sobre todo en el norte de Italia y en lo que era la Germania. Pero este proceso de expansión no tuvo su forma final, su mejor momento, hasta el apogeo del gobierno de Carlomagno entre el 775 y su muerte en 814. De esta manera, antes de meternos de lleno en lo que fue la expansión bajo el gobierno de Carlomagno, tenemos que preguntarnos de nuevo cómo fue que llegaron los carolingios al poder. Bien, volvamos al comienzo. La situación de los mayordomos de palacio austracianos con Carlos Martel a la cabeza era bastante precaria. Tras la muerte de Carlos en 741, el poder pasó a sus dos hijos. Carlomán, el mayor, recibió Austrasia, Turingia y Alamania, mientras que a Pipino, el menor, le tocó Neustria, Borgoña y Provenza. Lo interesante es que ambos hermanos seguían considerándose mayordomos de palacio del rey Childerico III. En el año 747, Carlomán, en circunstancias poco claras, se retiró a un monasterio y Pipino pudo hacerse con todo el poder del reino. Para hacerse con la corona, Pipino buscó el apoyo de la aristocracia franca y del papado, pidiéndole legitimación al papa Zacarías. En este sentido, envió legados a Roma para plantearle al pontífice quién debía ser el rey de Francia, si el que tenía de hecho el poder o el que lo ostentaba por derecho al título. La respuesta del Papa fue bastante directa. Zacarías dijo: «Es preferible proclamar rey a quien detenta el poder de hecho antes que al que lo tiene solo de nombre». Teniendo esto en cuenta, en el año 751, una asamblea general aclamó como rey a Pipino, que fue ungido con óleo santo como nuevo monarca de los francos por Bonifacio, ni más ni menos que el legado del Papa y obispo de los germanos. Ni lento ni perezoso, Pipino confinó a Childerico III a un monasterio y eliminó el cargo de mayordomos de palacio. Esto nos lleva a hablar de la liturgia de la coronación, que se convirtió en un símbolo del cambio de dinastía y funcionó como comprobante de la nueva alianza entre el papado y los francos. Frente a los antiguos monarcas merovingios, elegidos por la voluntad de los francos, los de la dinastía pipínida se presentaban como ungidos del señor. En otras palabras, la monarquía franca sintetizaba su concepción teocrática de su poder en la fórmula Rex Dei Gratia, una innovación que encuentra sus raíces en la unción visigótica y en la tradición bíblica. En el año 751, Astolfo, rey de los Lombardos, perseguía una política de unificación y expansión sobre los fragmentados dominios bizantinos en la península italiana. Para esto, intentó ampliar su reino hacia el este y hacia el sur, amenazando de esta forma la ciudad de Roma en el proceso. El Papa Esteban, aprovechando la reciente alianza con los francos, solicitó una reunión con Pipino. El nuevo rey franco se comprometió a defender la República Romana, mientras que el Papa consagró de nuevo a Pipino y a sus dos hijos con el título de Patricio de los Romanos. La nueva familia elegida se oficializaba como protectora oficial del papado. A pesar de las dificultades, Pipino llevó a cabo dos campañas exitosas en Italia entre 754 y 756. En síntesis, la alianza entre el papado y el caudillo franco había logrado los objetivos propuestos. La imagen del pontífice salió muy reforzada en Italia, mientras que Pipino pudo asegurar la legitimidad de su poder y la posibilidad de transmitirlo a sus hijos. Además, el control sobre los lombardos le permitió a Pipino dedicar sus esfuerzos a otras empresas militares en el interior del reino. La piedra en el zapato de Pipino fueron las tierras del sur, Septimania y sobre todo Aquitania. Entre el 752 y el 759, los gobernadores godos de Septimania dejaron de reconocer el dominio hispano-musulmán y empezaron a aceptar el franco. Por otra parte, desde el 760 hasta 768 aproximadamente, los francos guerraron contra Waifredo, duque de Aquitania, con cuya muerte se puso fin a la desobediencia de la zona. Esto le permitió a Pipino establecer condes francos en el ducado y regular mediante una capitular la pacificación de Aquitania. En medio de una campaña, Pipino el Breve fue gravemente herido. Antes de morir, dividió el reino entre sus dos hijos, Carlos, el futuro Carlomagno, y Carlomán. Carlos recibió la Aquitania Marítima, parte de Neustria, Austrasia y las zonas fronterizas de Frisia, los actuales territorios de Franconia, Hesse y la Turingia. Mientras que Carlomán heredó las áreas marginales de Alamania, Alsacia, Borgoña, Aquitania Interior, Septimania y Provenza. Los hermanos no tenían para nada una buena relación. Varias veces estuvieron a punto de dar inicio a una guerra civil, pero los problemas se quedaron ahí gracias a la extraña muerte de Carlomán en 771. Esto le permitió a Carlos tomar las tierras de su hermano y reunificar el Regnum Francorum. Su futuro gobierno se consolidaba sobre bases prometedoras. Pipino el Breve había sustentado la autoridad de la realeza en todo el territorio del reino al contar con el apoyo de la aristocracia, mientras que el golpe de estado le había conseguido una alianza con el pontificado y una reconciliación con la iglesia. En efecto, Carlos sentó las bases de la relación entre Roma y el principal poder político del occidente europeo, un imperio que iba a aglutinar a toda la cristiandad latina bajo su dirección. De esta manera, el futuro Carlomagno recibió del clero legitimidad, prestigio y doctrina política, así como cuadros administrativos y culturales, sin olvidar que en sus conquistas siempre iba a contar con la evangelización como arma para dar continuidad y cohesión a las actuaciones militares. El rey heredó de su cultura franca el gusto por la guerra, la conquista y el botín, pero sobre todo Carlomagno fue un rey cristiano. Sus empresas fueron siempre dictadas por la defensa de la iglesia y la difusión de la fe. Para hablar del régimen de Carlomagno, primero tenemos que desarrollar la parte político-militar. Bajo su gobierno tuvo lugar el inicio de lo que se conoce como dilatatio regni. Esta es una expresión que implica la necesidad de continuar con las guerras de expansión y que permitía abastecer la Cámara Real asegurando la sumisión y colaboración de los aristócratas. Carlomagno se preocupó de iniciativas políticas y militares que Carlos Martel y Pipino el Breve ya habían practicado ampliamente. La gran empresa de su reinado fue la conquista de Sajonia, el último reducto de la Germania pagana. Si uno lo ve en un mapa, estos territorios se extendían entre el Mar del Norte, el Rin y el Elba. Esta es una región pobre y húmeda, muy cubierta de bosques. La Sajonia se trataba de una sociedad de pastores repartidos en varios pueblos. Reconocían cierta hegemonía de los francos que se materializaba en el pago anual de bueyes y caballos, pero también realizaban expediciones de pillaje sobre los asentamientos francos del Valle del Rin. Como consecuencia de una de estas incursiones, Carlomagno decidió terminar con esta situación. En el año 772 destruyó el árbol sagrado Irminsul, que era el principal santuario sajón. Sin embargo, esto no significó para nada el final de las hostilidades, sino que todo lo contrario. Fue el comienzo de una lucha implacable de más de 30 años que solo se vio interrumpida por breves periodos de paz. Un referente de la resistencia sajona fue el caudillo Viduquindo, que encabezó dos importantes levantamientos en el 778 y en el 793. Carlomagno contestó mediante la promulgación de varias capitulares sajonas, que instauraron un verdadero régimen de terror mediante la imposición de un duro sistema administrativo. Aquí la evangelización fue una herramienta clave para los conquistadores porque obligaba al bautismo y castigaba con la muerte tanto a los que mantuvieran los ritos paganos como a los que se enfrentaran con la iglesia. Este régimen permitió que la cristianización de la región fuese muy rápida. Los misioneros tejieron una densa red de centros eclesiásticos que garantizaba el proceso de evangelización. Un ejemplo muy interesante nos lo da la iglesia de Hamburgo. Fundada en 804, sirvió como punta de lanza para la penetración del cristianismo en los mundos paganos, eslavos y escandinavos. El fin de la conquista carolingia de Sajonia puso las bases de una Germania que funcionó como barrera frente a las nuevas invasiones y que facilitó el dominio y la posterior población de la zona. Por otro lado, en Baviera, el duque Tassilón fue depuesto por Carlomagno en 788. El monarca dividió sus tierras en condados que pasaron a integrarse al reino franco, pero la región conservó sus leyes y su unidad como ámbito político. Más allá de Baviera, la cuenca media del Danubio estaba ocupada por los ávaros, pueblo llegado desde el continente asiático hacia el 560-570 aproximadamente. Se encargaron de sembrar el terror en Europa Central y atesoraban el botín de sus racias en lo que se conoce como el Ring, un campamento circular fortificado que era protegido con varias cercas concéntricas. Carlomagno tuvo que llevar a cabo varias expediciones contra ellos desde Italia, apropiándose del Ring en el 796. Pasando a Italia, vemos que la intervención de Carlomagno constituyó un capítulo esencial de su expansión militar. El monarca carolingio intervino en 773 en respuesta a una petición del Papa Adriano I que se encontraba amenazado por el rey lombardo Desiderio, que cercaba Rávena y amenazaba a los estados pontificios. Carlomagno, que había repudiado a su mujer Berta, hija del lombardo Desiderio, pasó los Alpes, sitió a Desiderio en la capital Pavía y desde allí se anexionó el reino más el ducado de Spoleto. Tras proclamarse rey, recibió la corona de hierro lombarda y renovó en Roma, en 774, la alianza franca con el papado. Después de la conquista, se respetó la administración, aunque hubo altos funcionarios e inmigrantes francos. Además, desde 781, Pipino, hijo de Carlomagno, asumió la corona ungido por el papa Adriano. Sin embargo, la apuesta de Carlomagno por Italia no le permitió dominar toda la península. Se escapaban a su autoridad el ducado de Benevento, Apulia, Calabria y la Sicilia bizantina. La tercera dirección de las campañas carolingias persiguió el establecimiento de fronteras o marcas en áreas de peligro, en especial sobre la frontera hispánica. Las acciones militares se presentaban como una continuación de los esfuerzos integradores ya realizados en Aquitania, donde persistían la inquietud y la revuelta. En 777, Carlomagno recibió a los gobernadores musulmanes de Zaragoza y Barcelona en busca de respaldo para enfrentarse al emir Omeya de Córdoba. Quizá la posibilidad de extender su dominio hasta el Valle del Ebro y al mismo tiempo debilitar todo lo posible al emir cordobés, animó a Carlomagno a responder a la llamada con una expedición a Zaragoza al año siguiente. De todas maneras, la campaña resultó un gran fracaso, ya que el gobernador de la ciudad no abrió las puertas, lo que obligó a las tropas francas a iniciar la retirada hacia el norte. A su regreso por Roncesvalles o por algún punto cercano, la retaguardia fue atacada. Los anales palatinos silenciaron el fracaso, pero vivió siglos en el imaginario colectivo. Del recuerdo de este hecho nacieron célebres poemas épicos, siendo el más conocido la Chanson de Roland de finales del siglo XI, que acabó convirtiendo en héroes a los vencidos. El fracaso en España sirvió para confirmar el papel de Aquitania. Como consecuencia de la autonomía del espacio meridional francés, fue preciso otorgarle la consideración de reino, al frente del cual Carlomagno colocó en 781 a su hijo Luis. A partir de ese momento, la expansión al sur de los Pirineos fue encomendada a Luis, quien cambió de estrategia al atraer a su causa a los cristianos sometidos a los musulmanes. Así, Urgel y Cerdaña se sometieron a su influencia. Gerona fue ocupada en 795 y Barcelona en 801. En los últimos años del reinado de Carlomagno, las expediciones francas llegaban hasta Tarragona y Tortosa. Así surge la Marca Hispánica, límite defensivo que iba desde Cataluña a Navarra. No obstante, estos dos territorios, al estar dotados de una organización política propia, persiguieron su independencia. A su vez, en 790, Carlomagno fijó el limes britannicus entre Angers, Rennes y Tours, como un ducado al mando de su primogénito Carlos, con el fin de someter a los emigrantes celtas venidos desde las islas británicas. Unos años más tarde, y en el norte, tras la conquista de Sajonia, los francos habían entrado en contacto directo con los daneses, que poseían su propio limes denominado Danevirke, de carácter defensivo. En el extremo oriental del reino, tras la incorporación de Baviera, Carlomagno se enfrentó con los ávaros. Las campañas de 791 a 796 destruyeron la organización política de los ávaros, lo que permitió la constitución de una nueva marca. Asimismo, las empresas fronterizas ponían al Estado carolingio en comunicación con nuevos pueblos, en especial con los eslavos, aunque estas relaciones fueron siempre episodios marginales para Carlomagno y sus sucesores. Del mismo modo, el reino franco tuvo contactos con la Inglaterra anglosajona y con el reino Astur de Alfonso II en España. Habiendo repasado la expansión político-militar del reino franco durante el gobierno de Carlomagno, ahora nos toca analizar uno de los eventos más importantes de su régimen, la coronación imperial. Aunque en general existan dudas acerca de los motivos y el alcance de la restauración imperial, ya en el siglo VIII se vislumbraba con cierta claridad la idea de restaurar el título imperial en Occidente. Para esto podemos encontrar varias causas. En primer lugar, era indiscutible el prestigio que había adquirido la dinastía carolingia, en especial bajo el mandato de Carlomagno. Su poder le convertía en cabeza política de toda la cristiandad occidental gracias al genio militar y organizador que había demostrado. Además, su actitud protectora de misioneros y su decidida defensa de la iglesia podían considerarse como hechos sobresalientes para hacerlos caber en el simple título de rey. Legislaba, convocaba concilios de obispos, sellaba con bulas de plomo o de oro sus documentos cancillerescos y adoptaba títulos tales como Serenissimus y Ortodoxus. Asimismo, el monarca empleaba símbolos de poder propios de un emperador, tal vez para remarcar que su fuerza política era tanta como la del Imperio Bizantino. Por otro lado, los pensadores palatinos Teodulfo de Orleans, Arno de Salzburgo y en especial Alcuino de York elaboraron una teoría de la supremacía política del caudillo franco en Occidente, ya que no se resignaban a ver en Constantinopla la sede del imperio y aspiraban a dignificar la idea de la Dilatatio Regni mediante un imperio cristianorum. Esto tiene que ver sobre todo con lo que nosotros conocemos como el Renacimiento carolingio, pero lo vamos a dejar para el próximo episodio por cuestiones de tiempo. El emperador de Constantinopla, el papa de Roma y el rey de los francos. De los tres, el primero, por la llegada de una mujer, Irene, al trono bizantino, fue considerado en Occidente como un reconocimiento de que la sede imperial estaba vacante. Las cicatrices de la reciente querella iconoclasta también jugaron un papel importante. En cuanto al pontífice romano, su poder era constantemente discutido por sus adversarios. En consecuencia, solo Carlomagno había sido capaz de convertirse en cabeza verdadera del Imperio Cristiano. La superioridad teórica pronto se iba a materializar en el momento en que el papado atravesó una nueva crisis. León III se encontraba en una situación comprometida tras sufrir maltratos y graves acusaciones en abril de 799. El papa solicitó urgentemente ayuda a Carlomagno. En noviembre del 800 se presentó el rey franco en Roma. Su primer acto fue resolver los problemas políticos que enfrentaban a León III con sus enemigos romanos. Esta circunstancia fue aprovechada por el pontífice para mostrar su gratitud a Carlomagno y magnificar la dignidad papal, aunque su papel en la coronación parece condicionado por los acontecimientos que le estaba tocando vivir. Los anales de Lorch nos informan de cómo el papa interpretó que era lógico coronar como emperador a Carlomagno, ya que este dominaba en todo Occidente, incluido en Roma. Por lo tanto, el título imperial era la culminación de un conjunto de honores que la monarquía carolingia había acumulado desde su llegada al poder. Así, el día de la Navidad del año 800, en la Misa del Gallo, León III impuso a Carlomagno la corona de emperador. El acto tuvo lugar en Roma y tras la coronación, el nuevo emperador fue aclamado por la asamblea del pueblo y por los guerreros. Ahora bien, esto despierta una cuestión que me parece interesante traer a colación. ¿Quería Carlomagno ser coronado? La respuesta tradicional de la historiografía se basa en la descripción de Ginardo, su biógrafo, que sostuvo que no, que Carlos no habría entrado a Roma si hubiera sabido que iba a ser coronado. Ahora bien, esta afirmación ha sido cuestionada con el paso de los años, proporcionando Peter Heber una de las respuestas más representativas de esta nueva postura en su libro La Restauración de Roma, comentando que Carlomagno, quien se comportaba ya como emperador desde hacía una o dos décadas, efectivamente quería la corona imperial, pero simuló lo contrario. Esto tiene sentido al proponer que Carlomagno, en su regia humildad, no deseaba el título de emperador, pero al ser esta la voluntad de Dios, él, un mero siervo, no podía sino cumplir su voluntad. De todos modos, las circunstancias que concurrieron en la coronación, y en especial el papel que desempeñó en ella el pontífice, crearon un precedente para que las relaciones entre el poder político y el eclesiástico fueran en el futuro muy conflictivas. La ceremonia de la Navidad del 800 confirmaba a Carlomagno al frente del nuevo Imperii Romanorum. Las cancillerías emplearon la intitulación siguiente: Carlos Serenísimo Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico emperador, gobernante del Imperio Romano y por la misericordia de Dios, rey de los francos y de los lombardos. Ahora bien, Carlomagno, que ante todo era germano, entendía el imperio como una ampliación de su reino, por lo que el valor de los viejos títulos, rey de los francos y lombardos, le resultaba mucho más efectivo que la dignidad recibida en el año 800. Al mismo tiempo, Carlomagno, al aceptar la corona, agravó la situación política con Bizancio. Hubo roces militares en torno a Venecia y Dalmacia y confrontaciones doctrinales entre 803 y 811, hasta que el Basileus Miguel I reconoció en 812 a Carlomagno su calidad de emperador y Augusto en Occidente. Bueno, gente, con esto vamos a ir cerrando lo que es el episodio de hoy, la primera parte de esta doble entrada que vamos a hacer sobre Carlomagno y el apogeo del Imperio Carolingio. Como les dije al principio, lo que nos falta profundizar es lo que viene a ser el Renacimiento Carolingio, así también como la administración dentro de los límites del Imperio. De todas maneras, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a comentar, como hacemos en todos los episodios, un poco sobre la bibliografía en la que yo me baso para hacer este episodio y que para aquellos que estén interesados en meterse en el tema, lo pueden hacer por vía propia. Bueno, como les dije en el episodio anterior también, The Frankish Kingdom Under the Carolingians de Rosamund McKittrick es esencial, básico, fundamental para todo aquel que esté interesado en meterse en el mundo carolingio. Si entienden inglés, es la compra que yo les recomiendo que hagan sí o sí, ya que no tiene desperdicio ni una página. Por otro lado, un libro que es más específico ya sobre Carlomagno, es una biografía, se llama King and Emperor, A New Life of Charlemagne, de Janet Nelson, un libro muy nuevo, muy reciente, publicado en 2019 por Penguin Books. Es una biografía sensacional. Janet Nelson tiene unas capacidades para escribir que a mí me ha servido mucho para mi carrera académica, así que también súper recomendable la obra de esta gran medievalista. Ya un clásico de la historiografía de segunda mitad del siglo pasado es La civilización carolingia de Jacques Bouchard, libro también muy bueno, ya tiene sus años por supuesto, creo que fue publicado a fines de los 60, así que tienen que tener ese cuidado, pero no quita que sea una gran lectura para introducirse a todo el periodo carolingio y es una lectura que está en español. Por supuesto que La vida de Carlomagno de Ginardo, que es publicado creo que por Alianza, es también muy recomendable para ver cómo es que propagandísticamente se lo vendía a Carlomagno. Yo esa es una cuestión que siempre discuto con colegas, y es que bueno, Ginardo escribe 30-40 años después de la muerte de Carlomagno, que a pesar de estar cerca, a pesar de ser contemporáneo, hay que tener en cuenta que Carlomagno entra en la figura del mito y de la leyenda al momento que muere en 814. Entonces, la propaganda en la civilización carolingia es esencial, como en todo régimen político de la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, es importante tener eso en cuenta. Y por último, un título que comenté al pasar en el transcurso del episodio es el libro de Peter Heder, La restauración de Roma, editado por Crítica. Ese es un libro que es sensacional. Yo he hecho un par de reseñas inclusive en Instagram, así que para los que quieren buscarme por ahí me pueden encontrar como El Carolingio. Pero que este libro lo que hace es hablar de cómo cuatro ejemplos dentro de lo que viene a ser el mundo postromano intentan imitar lo que fue el Imperio Romano justamente. Empezando en primer lugar con Teodorico el Ostrogodo, siguiendo con la restauración de Justiniano, en una tercera parte tocando lo que nos compete hoy, que es Carlomagno, y por último lo que fue la Iglesia luego de la Reforma Gregoriana. Es un libro que no tiene desperdicio, editado por Crítica, y es 100% recomendable. Y bueno, gente, con esto clausuramos el episodio de hoy dedicado a la expansión político-militar del Imperio Carolingio. Por supuesto que falta, como ya les había comentado, la parte cultural y la parte administrativa del Imperio, que va a quedar para un próximo capítulo, así como más adelante también veremos la descomposición y el quiebre de la unidad carolingia. Si les interesa colaborar con este humilde proyecto, lo pueden hacer primero dejando sus 5 estrellas en Spotify, que ayuda mucho para que el podcast pueda llegar a nuevos oyentes, y después pueden seguirnos en Instagram como @medievalizados, así como si les interesa un aporte económico, pueden encontrarnos en Cafecito. Todos los links de la cuenta los pueden encontrar en la descripción del episodio. Sin más, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo episodio de Medievalizados.